sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía desde la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que a través de su Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística ha anunciado esa continuación de su hoja de ruta para facilitar la implementación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda. En este contexto, hoy en Fuerteventura se ha celebrado a petición del Ayuntamiento de Puerto del Rosario una reunión política y técnica coordinada con los 6 municipios de la isla para resolver dudas y establecer los criterios básicos de esta nueva normativa. Durante el encuentro, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que al haber sido siempre una competencia municipal la ordenación urbanística, son las administraciones locales las que tienen autoridad para decidir dónde y cómo se ubican las viviendas vacacionales de su término municipal. En esta reunión se exponían de esta manera los criterios básicos para que las corporaciones tengan las herramientas que les permitan tomar esas decisiones necesarias de manera que puedan completar esa ordenación del vacacional.
Noticias en Radio Sintonía.
Y desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha informado de que la huelga convocada para hoy miércoles en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud del 17,43% de los trabajadores de este grupo profesional en el conjunto de los ámbitos de la atención primaria y de la hospitalaria. Concretamente, en el caso de la isla de Fuerteventura, según esos datos que distribuye la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, esta huelga fue secundada por 10 de los 311 afectados. Y seguimos adelante desde el Gobierno de Canarias y esa valoración positiva que se ha realizado al esfuerzo que estaría realizando Mauritania para gestionar los flujos migratorios y la acogida de población refugiada, pese a la presión que soporta el país y a la situación de gran fragilidad social, económica y de seguridad en la que se encuentra. Una reflexión que fue expuesta en la reunión que mantenían el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, con el embajador de la Delegación de la Unión Europea en Mauritania, Joaquín Tasso, y también el oficial de Migraciones, Lorenzo Sanz, que se celebraba hoy miércoles en Nuakchot. Escuchamos a Octavio Caraballo con respecto a esta situación que estaría traspasando Mauritania.
La reunión que acabamos de tener con el embajador de la Unión Europea en la República de Mauritania nos ha ofrecido una fotografía muy detallada sobre cuál es la situación que se vive actualmente en este país. Es una situación que continúa siendo muy frágil pese a la caída que ha habido en la llegada de migrantes a Canarias. Es un país que sufre una fuerte presión de Mali. Existen más de 300.000 malienses distribuidos entre el campo de Embera y el resto del país. Y es importante el esfuerzo que tiene que realizar tanto el gobierno de Mauritania como las autoridades europeas para garantizar un equilibrio en todo el territorio. No solamente se tratan de las amenazas que existen del exterior, de los países del Sahel, que tienen un impacto en Mauritania, sino también el equilibrio que debe garantizarse en el seno de Mauritania para evitar que esa presión tenga un efecto negativo sobre la política mauritana.
Uno de los principales ejes de esa colaboración entre Europa y Nuakchot consiste en contener las salidas en tierra, dado que los rescates y la detección en alta mar son complejos y peligrosos. Es lo que se traslada desde el gobierno de Canarias. Y esta política, unida a la desarticulación de las mafias que trafican con personas, habría provocado que la ruta se desplace hacia los países del sur, especialmente Gambia y Senegal y también Guinea-Conakry. Estaría ocurriendo lo mismo hacia el norte de Mauritania, con un cambio en los puntos de salida de embarcaciones hacia Canarias, que también se ha detectado en los últimos meses con la llegada de más migrantes desde las costas de Marruecos y del Sáhara. Escuchamos nuevamente al viceconsejero Octavio Caraballo.
Ha habido, después de la actuación de las autoridades mauritanas, un cambio en la ruta. Una parte de esa ruta ha ido hacia el sur, hacia Gambia, Guinea-Conakry y Senegal, pero hay otra parte que se ha desplazado hacia el norte, hacia el Sáhara Occidental y Marruecos, y eso ya lo estamos viendo en las llegadas que se están registrando en los últimos meses a Canarias. Todo apunta a que eso es consecuencia de la política que ha aplicado Mauritania.
Y ponemos ya de nuevo nuestra mirada aquí en la isla de Fuerteventura. El Cabildo ha abierto el plazo para solicitar las ayudas al fomento de la contratación y para la puesta en marcha de iniciativas empresariales. Dos convocatorias que se han presentado como muy necesarias para potenciar el crecimiento del tejido empresarial insular, al tiempo que se contribuiría a reducir el desempleo en Fuerteventura fomentando la contratación. Lo explicaba la presidenta insular Lola García. En total, se van a destinar más de 1,4 millones de euros entre esas dos líneas de ayuda, contando con fondos propios del Cabildo y con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias en torno a estas dos ayudas para el fomento de la contratación e iniciativas empresariales. Y esta mañana la Secretaría de Igualdad de UGT Canarias ha presentado los últimos datos del Informe de Igualdad Salarial de Canarias, un análisis que pondría el foco en las brechas retributivas y el impacto socioeconómico que esto genera. Mirna Ortega, secretaria de Igualdad de UGT Canarias, ha reclamado a través de este medio de comunicación que los datos que estudian la brecha salarial estén más actualizados, ya que hoy se presentaban esos correspondientes al año 2023.
Pasamos del 4,30 de que presentábamos el año pasado sobre datos salariales del año 2022, uh-huh, al 4,74 con los datos salariales de 2023, que los extraemos de la encuesta salarial, de estructura salarial, que son los datos que utilizamos pues todas las instituciones, ¿no? Uh-huh. Y que tenemos desagregados por sexo. Esta es una de nuestras principales reivindicaciones que la llevamos haciendo hace años, que los datos necesitamos que sean más actualizados. Necesitamos recursos humanos y recursos técnicos y medios para que los datos que presentemos año tras año sean más actuales.
Además, ha vinculado en este sentido a los elementos complementarios del salario, a la segregación vertical y también la infravaloración de los sectores feminizados, de este pequeño repunte en los datos de brecha salarial en Canarias.
Pero sí vemos un pequeño repunte en Canarias, en esa brecha salarial, y está ligada más que nada a no tanto al salario base como a elementos complementarios del salario. Estamos hablando de horas extraordinarias, estamos hablando de pluses de disponibilidad, y otro elemento fundamental en la brecha es la segregación vertical. Esto significa que los puestos de responsabilidad en su mayoría siguen estando en manos de los hombres.
Y cambiamos de asunto, nos acercamos también hasta el Parlamento de Canarias. Allí la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Natalia Évora Soto, requirió información sobre la nueva ubicación del personal de la Dirección Insular de Educación en Fuerteventura durante la celebración de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes que se celebraba en el Parlamento. La parlamentaria abordaba este asunto y en su intervención explicó la situación actual que atraviesa la Dirección Insular de Educación, así como ha hecho eco a las quejas que habrían sido trasladadas por parte de los propios trabajadores y trabajadoras, como del profesorado que utiliza este servicio, tras verse obligados a abandonar la anterior oficina en la capital majorera y haber sido trasladados a otras dependencias ubicadas en la parte baja del Servicio Canario de Empleo, en la calle Sevilla. En respuesta, el consejero del área, según ha trasladado el Grupo Nacionalista Canario, Poli Suárez, habría informado de que ya se ha autorizado el proyecto de acondicionamiento del espacio, cuya ejecución, una vez adjudicado, se estima en un plazo aproximado de 2 meses. Como medida urgente, el personal auxiliar administrativo responsable de esta oficina de registro y la subalterna será reubicado de forma provisional en las oficinas de inspección educativa en la isla de Fuerteventura hasta la finalización de las obras. Y otra de las voces que hemos escuchado esta mañana aquí en la radio ha sido la de María Padilla, responsable de formación y desarrollo de Princess Hotels Canarias, un hotel en el sur de la isla de Fuerteventura concretamente, el Fuerteventura Princess. Organiza una jornada para futuros empleados donde se les invita a conocer a los posibles jefes. Esta jornada está prevista para el jueves día 26 de febrero desde las 11 de la mañana a las una de la tarde, es lo que nos ha contado María Padilla.
Nosotros hemos querido hacerlo un poco diferente porque para nosotros las personas están en el centro. Entonces, como nosotros lo hemos organizado, es que primero a las 10 habrá una charla donde muy breve, donde vamos a explicar todas las acciones que estamos realizando, en donde, como te comentaba, el centro son las personas y luego los responsables de diferentes departamentos van a poder explicar lo que buscan, pues un poco cómo quieren que sea su equipo, la importancia de determinadas competencias que nosotros también los podemos formar, ¿vale? Que al final lo importante es que la gente quiera y tenga actitud en muchas ocasiones. Y luego, durante un desayuno, pues nos pondremos allí todos para recibir los currículum y poder hablar con cada uno de los candidatos y candidatas, ¿no? Entonces, al final podrán conocer el hotel también, que eso es algo que hacemos diferente, pero creo que aporta valor porque también es importante saber dónde vas a trabajar, ¿no? Y cómo es el hotel. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, que nos diferencia un poco respecto, como te decía, a otras cadenas, que a lo mejor están haciendo algo un poco más, recoger currículum y entrevistas nada más.
Y en nuestra página cultural destacamos el ciclo cultural Majos, que acogerá el Museo Arqueológico de Fuerteventura. Su segunda sesión va a ser el próximo jueves, día 26 de febrero, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del mismo museo. Esta nueva sesión va a girar en torno al medio natural en la antigua Albania antes de la llegada de los europeos y los recursos a los que tenían acceso los majos para su supervivencia. Para la asistencia en este ciclo cultural Majos, que se va a desarrollar durante todo el año 2026, no es necesaria inscripción previa y el acceso es libre hasta completar aforo. A punto de llegar a la 1:30 de la tarde y nos toca ya conocer ese pronóstico del tiempo para la isla de Fuerteventura en las próximas horas que nos acerca desde la Agencia Estatal de Meteorología, la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ambiente soleado durante la tarde en la isla de Fuerteventura con algunas nubes a últimas horas del día, nubes bajas sobre todo en la costa oriental. Las temperaturas con pocos cambios bajan ligeramente en el este de la isla y en la península de Jandía. El viento del nordeste, viento alisio arreciando por la tarde. Por la tarde el viento del nordeste alcanzará fuerza 4-5, habrá marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros de altura, máxima de 20 grados en Puerto del Rosario. Mañana ambiente soleado. Algunas nubes bajas matinales y también al anochecer aparecerán nubes bajas, sobre todo en la costa oriental. Seguirán soplando los vientos alisios, vientos del nordeste moderados. Temperaturas con pocos cambios, pueden subir un poco las mínimas, bajar un poco las diurnas. Puerto del Rosario con mínima de 15 grados, máxima de 20 grados. Es una información de AEMET.
Cerramos con esto este resumen informativo de miércoles. Nosotros, como es habitual, les remitimos a nuestras redes sociales y también a nuestra página web, a radiosintonía.com, para que estén al tanto de todas las noticias. Les damos las gracias por acompañarnos y deseamos que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta mañana.